Ok, esta mañana vea Romanos 6, estamos en Romanos 6, hasta el capítulo 8 estamos viendo doctrina. Si usted se acuerda de cómo estamos dividiendo el libro de Romanos, cómo se puede sacar un bosquejo de ese libro, la última parte, como Pablo siempre hace en sus escritos, la última parte del libro se trata de la aplicación. Pablo da una enseñanza primero, una doctrina, y luego cómo aplicar esa enseñanza. Entonces, cuando estamos viendo algo aquí en Romanos 6, es muy importante tener esto en mente, porque nos va a ayudar a tomar todo en su debido contexto, porque no estamos viendo en Romanos 6 consejos de la vida práctica para el cristiano. Estamos viendo en Romanos 6 doctrina, estamos viendo en Romanos 6 enseñanza, estamos viendo en Romanos 6 más bien una descripción del cristiano verdadero. Entonces, en vez de tomar este capítulo y este pasaje que nos toque esta mañana como consejos de cómo debemos estar viviendo, debemos tomarlo como un espejo para vernos en el espejo y ver cómo estamos, porque así es como Pablo nos da la enseñanza, una descripción bíblica del verdadero cristiano. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús? Porque en el pasaje que nos toque, desde el 15, del versículo 15 en adelante, en este pasaje, todo esto es importante porque Pablo nos da un contraste de dos tipos de esclavos, contraste de dos tipos de siervos. Y cada persona, salva y conversa, cada persona forma parte de uno de esos dos grupos. Unos estamos aquí, otros estamos allá, y forma parte de uno de esos dos grupos, pero nadie forma parte de los dos. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. Muchos, como vamos a ver, muchos son esclavos del pecado. Y ellos están muertos en su pecado, no tienen la vida eterna. Otros somos esclavos de la justicia. Y tenemos vida eterna. Y no hay otra opción. Ya, así es como a mí me gusta la cosa. O es negro o es blanco, pero no es gris. ¿Okay? Gris es simplemente otro matiz de negro. Entonces Pablo dice, son dos grupos. Ve al versículo 17, Romanos 6, 17, solo de manera de orientarnos un poco. Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, cristianos, nosotros éramos esclavos del pecado, pero ya no. Nosotros, ya los vemos en el versículo 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros los cristianos ya somos esclavos del Señor, ya somos siervos de la justicia, pero siempre somos esclavos, siempre somos siervos. ¿Qué es lo que uno espera de un siervo? Pues obediencia, ni más ni menos. Un siervo útil es el que hace lo que el amo quiere, lo que su maestro quiere. Entonces vamos a ver que bueno, en este sentido, en este contexto, hablando de siervos, hablando de esclavos, y hablando de nosotros, los esclavos de pecado o esclavos de la justicia, siempre somos esclavos. Entienda que nuestra libertad en Cristo entonces no es un libertinaje, no es una libertad total e incondicional, no es anarquía, no es que uno dice ya libre de pecado, libre de las consecuencias, ya tengo vida eterna, entonces ya puedo hacer lo que me da la gana. La libertad de Cristo no es esto. La libertad en Cristo es libertad del pecado, es libertad del poder y del control del pecado, porque ya somos esclavos de otro, ya tenemos un nuevo amo. Esta libertad del pecado nos ha convertido en esclavos de la justicia. Entonces el cristiano obedece al Señor, y el cristiano obedece al Señor para justicia. O sea, quiere obedecer para desarrollar la justicia de Dios, la justicia que vemos en la Biblia, tanto en sus pensamientos como en sus palabras y su comportamiento, es que somos esclavos y queremos caerle bien a nuestro amo, queremos obedecerle, y al obedecerle estamos desarrollando una justicia en nuestras vidas. Justicia. Entonces, para estudiar este capítulo, yo quisiera empezar en el Antiguo Testamento. Porque si estamos hablando de esclavos, si estamos hablando de siervos, hay una ley sobre los esclavos en Éxodo, capítulo 21, que creo que nos da una buena enseñanza sobre lo que Dios quiere de nosotros, siendo esclavos de la justicia, siervos del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, para ver las leyes de la ley de Moisés, las leyes de los esclavos. Leyes sobre los esclavos. Versículo 1, Éxodo 21, versículo 1 dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá con él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Versículo 5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, según la ley, uno podría mantener a alguien como esclavo solo por 6 años. Y en el 7º año él, bueno, se fue libre. Solo de manera de explicación, la esclavitud que vemos en la Biblia no es nada como la esclavitud que se dio hace unas generaciones en las Américas. Okay, no tiene nada que ver con raza, no tiene nada que ver con la trata, no tiene nada que ver con subyugar a nadie, ni ningún grupo étnico. Lo que tiene que ver es la esclavitud en el Antiguo Testamento era una manera de cuidar a los pobres y proveerles, una manera de vivir y sobrevivir con dignidad. Era una manera de seguro social. Entonces, si alguien era pobre y no podía poner pan en la mesa, o si alguien estaba tan endeudado que no podía pagar sus tarjetas de crédito, okay, feliz Navidad, ¿verdad? Entonces se podía vender como esclavo y entrar en 6 años de servicio con una familia, y así cuando llegue el 7º año él sale libre y ya puede empezar de cero. Entonces, de esto es de que se trata la ley sobre los esclavos, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que vemos en los últimos 2 versículos, versículos 5 y 6. Porque cada siervo puede salir libre el 7º año, pero hay una excepción, y es el esclavo, es el siervo que quiere seguir sirviendo a su amo. Por cualquier razón, y era una elección propia del siervo, nadie le obligaba a hacerlo, era por su propia voluntad, su propio libre albedrío. Él podía escoger servir a su amo en la casa de su amo, en los asuntos de su amo, por el resto de su vida. Entonces, pues, cuando un siervo tomó esta decisión, lo llevaron ante los jueces para marcar su cuerpo. ¿Okay? Y le pusieron unas marcas que le mutilaron la oreja, que con una lesna, y marcaron su cuerpo de una manera que era tan evidente, que era visible a todos en todo lugar en el momento de verlo. Porque usted sabe, si alguien tiene una deformación, una mutilación en el cuerpo, una quemadura o algo, cuando usted está hablando con esa persona, se nota. Entonces, cuando marcaron el cuerpo del siervo que quiso ser siervo de por siempre a su amo, marcaron, es que mutilaron su oreja. Cuando uno estaba hablando con ese siervo, lo sabía que él era la propiedad de otro. Por su propia elección, por su propia voluntad. Porque ahí andaba la marca. Evidente a todos en todo lugar, así, de un instante. Que vea lo que dice Gálatas 6:17. Vea lo que dice Gálatas 6:17. El siervo llevaba en su cuerpo la marca de su señor, y era una marca evidente con solo una mirada. Gálatas 6:17. Vea lo que Pablo dice acerca de su vida en Cristo y acerca de su testimonio delante de los demás. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si alguien es cristiano, será evidente para todos con una sola mirada. ¿Me entiende? Nuestra conversión a Cristo Jesús, cuando Cristo en Juan 3 está hablando con Nicodemo y cuando Él explica la nueva conversión como un nuevo nacimiento, es algo tan radical, algo que un cambio tan grande, tan enorme en nuestra vida es como nacer de nuevo, es como morir y luego nacer de nuevo. Y Él dice, así es el cambio que sucede en la vida de uno, es tan evidente como tener la oreja mutilada. Y alguien dice, Él es siervo de otro. Pablo llevaba las marcas del Señor en su cuerpo. Entonces esta idea nos lleva al libro de Hechos. Vamos ahí al libro de Hechos capítulo 11. Siempre acercándonos al pasaje a Romanos 6 para esta mañana. Pero Hechos capítulo 11. Hechos 11 del 25 y el 26. Para ver estas marcas, algo sobre las marcas de un cristiano. ¿Cuáles son las marcas que el verdadero cristiano tiene? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué es que los cristianos hoy en día no se comportan como cristianos? ¿Se ha preguntado esto? Estábamos hablando a alguno de nosotros antes del servicio acerca del divorcio y estadísticas del divorcio. ¿Usted sabe que es más común el divorcio entre los creyentes, los cristianos evangélicos, que entre los no creyentes? ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? Usted está hablando con un hermano en Cristo y usted sabe que está en la cama con su novia. Usted está hablando con un amigo cristiano de la iglesia y usted sabe que él está ya emborrachándose los fines de semana. Usted sabe que no lee su Biblia. Usted dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que los cristianos no se comportan como cristianos? Bueno, vea lo que dice Hechos 11:25. Hechos 11:25, algo de la vida de Pablo, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Okay, en primer lugar, entendamos esto, que en la Biblia no todos los creyentes se llaman cristianos. Lo que tiene la Biblia, digamos, si quiere pensarlo como yo a veces con la mente gringa, yo tengo que tener pasos y un buen bosquejo. A veces como que yo lo veo así, creyente, discípulo, cristiano. Y todo el mundo puede decir que es creyente en Cristo Jesús, ok, está bien. Pero los creyentes, como en este versículo, Pablo se reunía con los creyentes. Los creyentes que quieren ser discípulos, un discípulo es un seguidor disciplinado, que un aprendiz disciplinado, un estudiante disciplinado, alguien que dice, yo quiero seguir a Cristo y con disciplina, con decisión propia, ya se pone las pilas para aprender de Cristo, aprender conocimiento y luego aplicarlo, aprendizaje. Entonces el creyente ya llega a ser discípulo. Alguien disciplinado en seguir a Cristo Jesús, en seguir sus enseñanzas, sus pisadas, hacer lo que Él hacía, imitarlo. Y los discípulos en la Biblia son llamados cristianos. Esto es lo que vemos en la Biblia, este es el patrón. El que cree y luego pasa tiempo como discípulo es un cristiano. Ahora, este tipo de creyente, el que es disciplinado en su andar con el Señor, el que sí puede llamarse cristiano, este tipo de creyente lleva las marcas del Señor. Las marcas del Señor tanto en sus pensamientos como en sus palabras y su comportamiento. Y uno dice, como diría de alguien que tiene la oreja mutilada, ese es un cristiano. Lleva las marcas de su Señor. 1 Corintios 15, que este es un pasaje que hemos visto un par de veces antes. 1 Corintios 15, pues todo el capítulo trata de la resurrección del cristiano, pero Pablo empieza este capítulo hablando del Evangelio, y 15:1 dice, 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Que Pablo dice,
que el que persevera en el Evangelio, el que retiene la palabra, es el que es salvo. ¿Entiende? Es ahí a veces como que el ojo brinca las palabras y para seguir, para que el cerebro pueda seguir creyendo lo que cree. Pero fíjense bien lo que la Biblia dice: el que persevera en el Evangelio, el que retiene la palabra, es el verdadero cristiano. El que retiene con perseverancia. ¿Qué es retener la palabra? ¿Qué es esto de retener la palabra y perseverar en eso de retener la palabra? Santiago capítulo 1. Vea lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Entonces, fíjense otra vez en el versículo 22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque ¿qué les pasa a los oidores? Ellos se engañan a sí mismos, engañándoos a vosotros mismos. Ok, entonces ya, juntemos las ideas. Una marca del cristiano es que retiene la palabra. Una marca del cristiano es que persevera como hacedor de la palabra de Dios. El que realmente se convirtió a Cristo Jesús ya no es esclavo del pecado, sino que ya es esclavo de la justicia. Y es un esclavo voluntario, es alguien que dice: yo no, es que yo quiero servir a Cristo Jesús, yo quiero servir a la justicia, yo quiero hacer lo que dice la palabra de Dios, como el siervo. Después de 6 años, ahí en Éxodo 21, el siervo dice: después de 6 años, yo no quiero salir libre, yo quiero quedarme con este amo por el resto de mi vida, yo lo quiero. Entonces lo llevaron a los jueces y lo marcaron. Marcas de un siervo de la justicia. Una marca es persevera en la palabra de Dios, retiene la palabra de Dios. ¿Por qué es que tantos cristianos no se comportan como cristianos? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No son cristianos. No son cristianos. Y creo que nosotros debemos dejar de llamar a cristianos, a los creyentes cristianos, cuando no muestran ninguna marca de su servitud a nuestro Señor. ¿Me entiende? Vean Lucas 8. En Lucas 8 vemos la parábola del sembrador. Es algo que estudiamos a fondo hace un tiempo. Lucas 8. Solo quisiera sacar un par de versículos aquí para recordarnos de los principios de las conversiones que vemos en esta parábola y esta enseñanza que Cristo nos da. Lucas 8:13 dice así: los de sobre la piedra, o que sembrando las semillas sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Okay? Ahora ponga esto en contexto de su vida, en contexto de nuestro cristianismo actual y moderno. ¿Cuántos conocemos, entre comillas, que se llaman cristianos, que reciben con mucho gozo la palabra del Evangelio, y cuando creen, pero creen con gozo en Cristo Jesús? Cristo dice que reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. Este es el falso convertido, este es el que se llama cristiano por un rato y luego se aparta. El que cree por algún tiempo, pero luego se aparta, es el que creyó en vano. Pablo dice, Pablo usa ese término en 1 Corintios 15, 2, que él, si usted no persevera en la palabra, si uno no retiene la palabra, es que creyó en vano, creyó sin lograr nada. Y el que cree por algún tiempo y luego se aparta, no es que se le pierde la salvación, simplemente nunca la ha tenido. Nunca se convirtió. La prueba aquí en este versículo que dice que en el tiempo de la prueba, dice, es que ustedes llevan mucho tiempo, okay, yo viendo las caras de ustedes, que nosotros, algunos de nosotros, llevamos mucho tiempo juntos y otros de ustedes vienen de otras iglesias, tenemos experiencia, ¿verdad? Hemos visto mucho en el tiempo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y ustedes saben esto, que la prueba que lo aleja a alguien, la prueba puede ser cualquier cosa. Solo piénselo. ¿Qué es lo que usted ha visto? Okay, viendo esa presentación de las fotos y todo, viendo algunas caras de la gente, y usted dice, ¿dónde estará ella? ¿Dónde estará él? ¿Qué estará haciendo? O si usted sabe, porque yo sé de algunos de ellos, wow, yo sé lo que ella está haciendo. Yo sé lo que él está haciendo. Yo sé por qué él se fue. ¿Cuáles son algunas de las pruebas? Pruebas que como pruebas que revelan la falsa conversión de alguien. ¿Cuáles son? ¿Sabe? Puede ser una tentación, una sencilla tentación como el sexo ilícito. ¿Verdad? ¿Cuántos creyentes conocemos que se han revelado porque no pueden dejar de fornicar, no pueden dejar el sexo hasta que se case? Puede ser alcohol, puede ser unas drogas. Yo he visto algunos, es que un muchacho en esas fotos, que él se nos desapareció, y yo sé por qué, y fue por eso, por las drogas. Algunos puede ser una sencilla tentación como una carrera en la universidad y desaparecen porque ya tienen otras cosas que hacer. O un trabajo nuevo, entonces ya se alejan. Lo que sea, Cristo dice que es la prueba. No define la prueba porque puede ser cualquier otra cosa. Es una tentación. Viene y se va. La prueba revela la falsa conversión del creyente, porque el que se aparta no es que él ya es que pierde la salvación, no es que él nunca la ha tenido, y la prueba simplemente la revela su condición. Pero Lucas 8:15, el mismo capítulo ahí en Lucas, el 15 habla de una conversión, pero una conversión real y verdadera. Dice, mas la que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, véalo, retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. ¿Cuántas veces ha pasado usted por una prueba? Y usted está dentro de la prueba y usted dice, si yo no pierdo la salvación hoy, mañana seguro lo haré, ¿entiende? Y usted dice, yo no aguanto. Pero por la gracia de Dios, usted sale de la prueba y se fija alrededor y usted dice, bueno, por la pura gracia de Dios, me he sostenido. Pero usted pasó por la prueba. No se asuste cuando usted se encuentra en una prueba. Está bien. Aún no se asuste cuando usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Me entiende? Yo no aguanto. ¿Cómo es posible? Pero denle un tiempo. Perseverancia. Porque luego, después de la prueba, se queda. Y se queda firme ya con más esperanza, con más fe, con más confianza en su Señor. El que retiene la palabra, dando fruto con perseverancia, es el hacedor fiel de la palabra. Él es el verdadero creyente. Él es el que la Biblia llama cristiano. Cristiano. Porque esta persona creyó, como muchos cuantos otros, creyó, pero retiene la palabra, que quiere decir hace la palabra como un verdadero discípulo, y a través del tiempo empieza a mostrar las marcas de su Señor en sus pensamientos, en sus palabras, en su comportamiento. Ve hacia dónde vamos con esto. Vamos a Romanos 6, porque todo eso fue introducción, entonces ya estamos apenas empezando el mensaje. Tengo todo un año nuevo para terminarlo. Romanos 6:15. ¿Cuáles son las marcas que Pablo pone aquí de un verdadero cristiano? Sabiendo que no estamos viendo tanto una aplicación práctica, sino una enseñanza doctrinal. Pablo no está dando consejos prácticos de cómo andar como un cristiano, está describiendo el verdadero cristiano. ¿Cuáles son las marcas? Y yo les digo otra vez, es blanco y negro, o es el uno o el otro. Uno es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia, y no hay como áreas grises. Como dije, el gris es simplemente otro matiz de negro. Blanco o negro. Versículo 15, Pablo empieza este pasaje, este discurso, de la misma manera que en el versículo 1. Dice en el 15, ¿qué pues? Con una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ve el versículo 1, así es como él empezó lo que vimos hace 8 días. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son dos preguntas, y buenas preguntas, y vea cómo él contesta. En el versículo 2 él contesta, en ninguna manera. Y al final del versículo 15, ¿qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, ¿sabe lo que quiere decir ninguna? Que en el original, en griego, que sabemos que aquí el Nuevo Testamento se escribió en griego, cuando Pablo escribió esa palabra, ninguno, en griego, ¿ok? Al traducir esa palabra al español, ¿ok? Tenemos el mismo sentido. En el original quiere decir ninguno, ninguna manera. Un cristiano, de ninguna manera, se abusará de su libertad en Cristo como si fuera una licencia para pecar. Fíjese, por favor, muy bien en lo que dice su Biblia. Su Biblia dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Así que el que se puede abusar de su libertad en Cristo como si fuera una licencia para pecar, estoy bajo gracia y no bajo la ley, entonces ¿dónde están mis concubinas? ¿Entiende? No, en ninguna manera un cristiano haría eso. ¿Usted no es cristiano? ¿Por qué es que tantos cristianos no se comportan como cristianos? Fácil, no son cristianos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque uno sabe por la marca en la oreja si es siervo o no. Y por las marcas en la vida de uno, por el fruto. No estamos hablando de obras para salvación. No estamos hablando de obras por qué soy salvo. Yo soy salvo, entonces hay una marca en mí. Hacedor de la palabra, con perseverancia, llevando fruto. En ninguna manera el cristiano, versículo 1, vea, 8a, se dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, y dice, en ninguna manera, porque él dice, digo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como que es ridículo, es que, disculpe, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible, cristiano, nació de nuevo, es imposible. ¿Cómo es posible que un cristiano vivirá en el pecado? Un cristiano no vivirá en el pecado. Un cristiano no perseverará en el pecado. Y en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Un cristiano no tomará la gracia de Dios, su libertad en Cristo, como una licencia para pecar. Estas son las marcas de un verdadero cristiano. El que sí lo hace, el que sí puede vivir en el pecado, el que sí persevera en el pecado, el que sí toma su gracia, la gracia de Dios como una licencia de pecar, él, como vamos a ver en este pasaje, él todavía está muerto en sus pecados. Todavía es esclavo de pecado. No es esclavo del Señor, no es esclavo de la justicia. Ve el principio clave, el versículo 16. Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle.
Fíjense bien que estamos hablando de una sumisión voluntaria. Es exactamente lo que vemos en Éxodo 21 con el que se marcó el cuervo porque quiere seguir a su Señor. No sabéis que si os sometéis voluntariamente a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermanos, blanco o negro, no hay áreas grises. O uno es esclavo de pecado, o es esclavo de la justicia. ¿Ve? Este es el principio. Somos esclavos siempre. La única cosa que podemos decidir es a quién vamos a servir. Y además, tal vez más importante para nosotros, viendo a los cristianos que no se comportan como cristianos, a quien servimos revela nuestra esclavitud. Uno dice, pero usted no debe juzgarme a mí. ¿Quién es usted para juzgarme a mí? Hey, nadie está juzgando. Solo estamos leyendo el libro. ¿Ok? Solo estamos viendo ahí la marca en el cuerpo para saber, hey, ¿quién es su amo? ¿A quién está sirviendo? Porque eso revela su estado de vida. Si está muerto en el pecado o si tiene vida en Cristo Jesús. Si está sirviendo al pecado o si está sirviendo a la justicia. No estamos hablando de obras para la salvación. No se equivoque. ¿Okay? No malentienda mis palabras. Estoy diciendo que si alguien se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, realmente tiene una conversión a Cristo Jesús, ya llega a ser un cristiano, va a haber nuevas obras en su vida. Va a ser nuevo en pensamiento, palabra y comportamiento. ¿Por qué? Porque ya tiene un nuevo amo. Y su amo dice cosas muy diferentes de lo que dice el mundo. Tampoco estamos hablando de caer en el pecado. Entonces alguien me dice, entonces si caigo en el pecado, ya no soy cristiano. No estamos diciendo esto. Porque una de las marcas más convincentes, por lo menos para mí, más convincentes de un verdadero cristiano es la lucha perpetua contra el pecado. Dígame usted si eso no es cristiano, si eso no es el testimonio de su vida. Romanos 7:22, Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea la lucha. Vea la lucha. Pero aquí en Romanos 6 estamos hablando de alguien que quiere pecar. Alguien que quiere escoger, perseverar en el pecado. Alguien que vive para pecar. Porque quiere pecar y le gusta. ¿Ve la diferencia? Versículo 16, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Estamos hablando de someterse voluntariamente al pecado porque simplemente quiere hacerlo. Este tipo de creyente piensa en pecar. Él hace planes para pecar, hace provisión para pecar, peca intencionalmente, lo disfruta y luego vuelve y repite todo el proceso. Es esto. No es un cristiano que puede hacer esto. Es jamás. El cristiano no puede hacerlo. El cristiano que peca ya como que tiene ganas de vomitar por todo lo que hizo. ¿Me entiendes? Es como llega y dice, ¿por qué lo hice? Y de asco, como ese cuadro que vemos en 2 de Pedro 2:22, el perro que vuelve a su vómito. Como usted dice, pero así es con el cristiano que vuelve a su pecado. Es como comerse el mismo vómito. Y usted dice, nombre, qué asco. Así es el pecado para el cristiano. Lucha contra el pecado.
Si alguien no lucha contra el pecado, si alguien pero traga el pecado como si fuera agua, hey, téngalo por seguro que no es salvo, a pesar de que se llame cristiano, creyente, lo que sea, está muerto en sus pecados. ¿Cómo sabemos esto? Hey, este pasaje nos lo dice. El verdadero cristiano lleva las marcas visibles de su Señor. El verdadero cristiano lleva las marcas visibles de su esclavitud, porque ya el siervo tiene un amo nuevo, el siervo de Cristo Jesús. Es lo que vemos en la última frase del versículo 16. Posea de la obediencia para justicia. Es que el cristiano que sigue a Cristo le obedece porque es su siervo, es su esclavo, y por lo tanto una de las marcas más visibles es la justicia. Es la justicia. Obedece con disciplina. Discípulo, disciplina. Obedece con disciplina para justicia. El cristiano lleva las marcas de la justicia en su vida, en sus pensamientos, en sus palabras, en su comportamiento. Son marcas, como dije, tan visibles como la oreja mutilada del siervo bajo la ley de Moisés. Versículo 17. Primero que nada, el cristiano tuvo una verdadera conversión. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense muy bien en esto, porque Pablo empieza este versículo diciendo: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, ya para hablar de vuestra conversión a Cristo Jesús, conversión de esclavo al pecado, de esclavo a la justicia. Y él dice que esa conversión viene a través de obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El verdadero cristiano obedeció al Evangelio. El que realmente se convirtió, se arrepintió de sus pecados, es decir, que ya me aparto de lo mío, es como el siervo, el esclavo en el Antiguo Testamento. Él ve la libertad por delante. 6 años ya ha servido y dice: puedo salir libre, pero prefiero quedarme con mi Señor. Entonces él toma la decisión de apartarse de lo suyo, de sus deseos, de su vida, de su carrera, de sus metas en la vida, para decir: ya no quiero eso, lo que quiero es mi Señor y lo suyo. Es una conversión. Estaba hablando con alguien, yo no me acuerdo cuándo era, pero hace como unos 8 días o 15 días, estaba testificándole a alguien y yo no me, es que era una muchacha y preguntarle, ok, ¿cómo es su historia de conversión? Cuéntame de su conversión. Y si no hay una historia de una conversión, digamos, el día cuando usted tomó esa decisión, reconocer sus pecados y decir: no, ya no quiero lo mío, lo que quiero es de Cristo Jesús. Vender lo suyo, arrepentirse, apartarse de lo suyo para ya tener a Cristo Jesús. Si usted no tiene una historia así, si usted no tiene una historia de su conversión, es que usted no tiene una conversión. Usted no se convirtió. Todavía no se ha convertido. ¿Me entiende? Todavía está ahí con lo suyo. Y ahí está Cristo Jesús. Y lo que tiene que hacer es no obedecer al Evangelio. Porque es el Evangelio de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el Señor. Entonces es como el esclavo en el Antiguo Testamento. Arrepentirse es apartarse de lo suyo, de su pecado, que lo va a condenar al infierno, y poner su fe y su confianza completa, entregarse completamente al Señor Jesucristo, el Rey. La salvación no simplemente es un mero asentimiento intelectual, no es simplemente creer aquí. Es una conversión de todo su ser, un nuevo nacimiento. Y versículo 18. Entonces Pablo dice: no, ya no somos esclavos del pecado porque ya hemos obedecido de corazón. Versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es que el cristiano entonces ya no sirve más al pecado. Está libre del pecado. Ya no sirve más al pecado. No se esfuerza para pecar. No practica el pecado. No hace provisión para pecar, más bien es siervo de la justicia. Es que el cristiano quiere vivir en la justicia. El cristiano tiene nuevos deseos porque tiene un nuevo corazón, porque es un nuevo hombre, nació de nuevo y Cristo, su espíritu, ya mora adentro. El cristiano quiere vivir en justicia, se esfuerza a vivir una vida justa, piedosa, quiere vivir en la santidad, quiere guardar la ley, quiere conocer a Dios, quiere leer la Biblia para llevar las marcas de justicia en sus pensamientos. Quiere conformarse a la imagen de Cristo, siguiéndole con disciplina como un discípulo, para llevar las marcas del Señor en sus palabras, en su comportamiento. Quiere servir a Dios, aun cuando no se siente bien. No sé, ustedes que tienen trabajo, yo soy pastor, yo no tengo trabajo. Trabajo una hora los domingos. ¿Cómo se siente usted los lunes en la mañana?
¡Sí!
¡A trabajar! ¡Qué dicha! ¿Me entiende? Y usted dice, ¡ah, wow! ¡Qué bueno! Yo voy a hacer fila para subirme al bus. ¿Me entiende? Y voy a estar en el bus con 2823 otras personas, como salchichas. Y ojalá que todos ya se han bañado. Y luego llego al trabajo y qué gozo, ¿me entiende? Estar con mis compas de trabajo y brefear 10 horas el lunes, ¿verdad? ¿Usted lo dice? No, usted se levanta en la mañana y dice, ¡qué pereza! ¿Y cuándo venga Cristo para que ya, ¿me entiende? Pero usted lo hace, aun cuando no quiere hacerlo, porque usted es esclavo de su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué es que creemos que tenemos que esperar las emociones para seguir a Cristo? ¿Por qué es que creemos que tenemos que sentirnos bien para leer la Biblia o orar? Meternos en el discipulado, andar en justicia, hacer lo correcto. Ah, es que para acercarme a Dios tengo que sentirme bien. No, acérquese a Dios y se sentirá bien. ¿Por qué es que usted cree que es diferente en su esclavitud de la justicia que en la vida real? Usted es disciplinado para trabajar y poner pan en la mesa. Muchos de ustedes ya han tenido bastante disciplina para terminar sus estudios y bastante disciplina para desarrollar un buen trabajo. ¿Por qué su vida en Cristo está hecha leña cuando tiene tanta disciplina para hacerlo en otras áreas de su vida? No, el cristiano quiere servir a Dios. Tiene ese deseo de yo quiero conocer a Dios, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero hacer una diferencia. Es un deseo ahí en su corazón, porque ha nacido de nuevo. El que todavía presenta sus miembros para pecar es el que está todavía muerto en sus pecados. Versículo 19. Pablo dice, hablo como humano, ¿ok? Por vuestra humana debilidad. Es una manera muy diplomática para decir que ustedes son tan brutos que ya no puedo hablar como espiritual, sino como carnal. ¿Ok? Yo lo recibo, yo soy el primer bruto ahí en la fila. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentar, fíjense bien, imperativo, mandamiento. Mandamiento es para obedecer, no sentirse bien y esperar la emoción y luego hacer. No, es mandamiento para obedecer. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El verdadero cristiano presenta sus miembros en su cuerpo físico al Señor para servir a la justicia. No se presenta a sí mismo delante de Tebraú para tomar 58 cervezas. ¿Ok? O no sé si usted ha visto en el supermercado esas botellas especiales de Heineken. Son verdes y son así de enormes. Yo creo que son de 7 litros o algo así. Entonces uno se presenta a sus miembros a su botella de Heineken y dice, amor, ¿me entiende? No se presenta a sus miembros ni a su novia para hacer cosas indebidas, ni a su novio para hacer cosas indebidas. No se presenta su cuerpo delante de alcohol, de drogas, de pornografía, no se presenta el cuerpo. Usted lo hace. Nosotros lo hacemos. No hablemos de eso, de que el diablo me obligó a hacerlo. No hablemos de excusas, de que, bueno, yo soy humano. No, usted ya no es humano. Si ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios. ¿O estoy equivocado? Hijo de Dios, con la presencia de Dios adentro, y libertados somos del pecado, del control, del poder de pecado. Y si andamos en el Espíritu Santo, podemos vencer al pecado en nosotros. No, el verdadero cristiano presenta sus miembros, su cuerpo físico al Señor, para servir a la justicia, para servir a lo correcto. Es una marca, es una señal visible de una verdadera conversión a Cristo Jesús. Si un creyente no tiene hambre y sed de justicia, de lo correcto, de lo de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, si ni siquiera, y digamos con mucho amor y mucha gracia, si ni siquiera tiene el deseo de tener hambre y sed de justicia, porque yo he estado así, bueno, muchas veces, uno dice, hambre y sed de justicia, no, hambre y sed del cine tengo hoy, yo no quiero hacer nada más, yo quiero ver una película y escaparme, ¿me entienden? Pero siempre queda ese deseo de que Dios, yo quiero quererte más. ¿Usted me entiende? Oh, estoy solo en esto. Este deseo, que por lo menos que haya este deseo en nosotros de querer, quererle más, de querer tener hambre y sed de justicia. Y si alguien no tiene este deseo, si no hay hambre y sed de justicia, si no hay ni siquiera el deseo de tener hambre y sed de justicia, debe preocuparse bastante por su salvación. Porque si alguien puede vivir libre de la justicia, libre de la justicia, versículo 20, está muerto, está en su pecado, no es cristiano. Versículo 20, porque cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si alguien puede vivir libre de la lectura bíblica, si alguien puede vivir libre de la oración, es que, vean, si usted tuviera una, digamos, una novia, hombres, ¿ok? No, mujeres. Estoy viendo una novia. Y su novia le escribió unas cartas de amor. Ahí ella está en otro país. Y, ¡ay! Me hacen tanta falta. Y todo eso de que entre novios, ¿ok? Que se quita cuando ya se casan y ya hay niños, entonces ya eso se acaba y. ¿Me entiende? Y ella escribe una carta y tras otra carta y luego otra carta y esas cartas llegan. Y usted como que dicen, se hace el mae, esas cartas, como que, sí. ¿Las ha leído? Ahorita voy a leerlas. ¿Qué pensaría uno de su amor para con su novia? ¿De? Ni me va ni me viene. Pura vida. Y Dios le escribió 66 cartas de amor. Si no tiene interés en leerlas, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos de su amor para con él? ¿Me entiende? ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? Porque es un cristiano no tiene hambre por la palabra de Dios. Por lo menos un deseo de tener hambre por la palabra de Dios. Está libre de la justicia. Y si está libre de la justicia, es esclavo de pecado y muerto en sus pecados, si puede vivir libre del compañerismo bíblico. Ahora, yo entiendo, pasar tiempo con algunos panderetas es, pero da pereza. Y usted dice, lo que quiero es poner mis manos así y, ¿me entiende? Porque es que no. Pero, digamos, entre nosotros que somos amigos, yo creo que tengo un amigo aquí, ¿verdad? ¿Hay uno? ¿Alguien que quiere ser mi amigo? Koki, gracias. Koki es mi amigo. Entonces, Koki y yo, es que a nosotros nos gusta pasar tiempo juntos, aunque él no me ha regalado nada para la Navidad. Es que somos amigos, ¿ok? Aunque uno espera que un amigo lo cuida, pero eres mi amigo. Entonces, si usted no tiene deseo de estar con los amigos cristianos, otros cristianos, no hipócritas, ¿ok? No estamos hablando de eso, yo sé que molestan, pero de veras, estar con otros que comparten lo mismo, la misma misión, la misma visión, el mismo deseo, el mismo sentir, algo a la mano. Si puede vivir libre de deseo de no pecar, libre de deseo de agradar a Dios, o sea que si puede vivir libre de la justicia, está libre de la justicia, pero libre de la justicia, no es blanco, entonces es negro, es esclavo de pecado, versículo 22. Si no hay una santificación en su vida, si no hay una libertad del poder y del control del pecado, si no hay una separación del pecado a Dios, está muerto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero si no, dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el don de Dios, su gran regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra opción, es blanco o negro. O somos esclavos del pecado obedeciendo a los deseos de la carne, o somos esclavos del Señor obedeciendo a la justicia. ¿Estamos muertos o vivos? Estamos muertos o vivos, no hay otra opción. Y por el fruto de su vida se sabrá, por las marcas que usted ve en el cuerpo, marcas visibles, tanto como una oreja mutilada, sabrá a quién está sirviendo voluntariamente. Porque esto sirve para dos cosas. Por supuesto, primero para que usted analice su vida hoy, para ver si está en la fe o no. Si no está en la fe, por favor, arrepiéntase. Aparte de sus pecados, confiese sus pecados a Dios y apártese de ellos. Y ponga su fe y confianza en Cristo Jesús únicamente. Que Él lo lleve a la puerta para marcar su oreja, para que usted tenga las marcas de justicia en su vida. Conviértase a Cristo. Y luego, pues, hermanos, simplemente porque alguien dice que es cristiano, no tome por sentado que es cristiano. No tenga ninguna pena testificándole a alguien que se llama cristiano y que está viviendo en pecado abierto. Porque téngalo por seguro que no es cristiano. No es cristiano. Alguien que puede servir al pecado y no servir a la justicia. Alguien que puede pecar con gozo y no con este asco, ese peso encima. No es cristiano. Testifíquele, por favor. Use la ley, como hemos visto. Explíquele la justicia, que es lo que Dios requiere de uno. Explíquele lo que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento de confesar los pecados, reconocerlos y apartarse de ellos para luego poner su fe en Cristo Jesús. Es una conversión 180 grados. Es algo radical, como nacer de nuevo. Explíquele eso, para que ojalá Dios le compensa y se convierta. Porque yo temo que cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, hermanos, vamos a dejar iglesias llenas. Y que no haya sangre en nuestras manos. Testifiquemos a los inconversos, si son religiosos o si son paganos. Testifiquemos. Fíjese en las marcas que lleva el fruto de su vida y testifique. Rescatemos a cuantos podamos mientras que tengamos tiempo para hacerlo. Oremos. Padre, muchísimas gracias por la mañana.